Las marcas capaces de perdurar en el tiempo son aquellas que tienen un propósito. ¿Tu marca ya lo encontró? Bienvenidos al podcast Marcapasos. Yo soy Marcelo López y junto a mi alter ego marquetero The Publisher hablaremos de marcas, emprendimientos y negocios. El objetivo de este podcast es que aprendas a gestionar tu marca de la mejor manera y obtengas los mejores resultados. Imagina que tienes una idea que te motiva, que te impulsa, una idea que te quite el sueño. Decides hacerle caso a tu instinto y empiezas a trabajar para llevar a cabo esta idea. Inviertes tiempo, inviertes dinero, inviertes muchos recursos en llevar a cabo esta idea para luego lanzarla al mercado. Y de repente, tu idea fracasa. Tu idea fracasa por dos razones. La primera, no validaste que el público y que el mercado realmente necesitaran tu producto, tu servicio, tu idea. Número dos, no viste, no te fijaste en la cantidad de competidores que existía en ese nicho, en ese rubro, en esa porción de mercado en la cual querías incursionar. Probablemente te suene una historia triste, un poco cruel, un poco depresiva, pero te sorprenderías en saber la cantidad de empresas, de marcas, de emprendedores que han fracasado o que han sido protagonistas de esta historia. Incluso, tal vez tú te sientas identificado porque tal vez hayas sido uno de esos tantos protagonistas que esta historia ha dejado. Yo soy Marcelo López y bienvenidos a un nuevo episodio de Marcapasos. El día de hoy vamos a hablar de una de las bases más importantes al momento de crear una marca. La investigación. Empecemos por explicar qué es esto, ¿no? Vamos a comenzar a definir estos conceptos. La acción de investigar es básicamente conocer y aprender algo sobre un tema en concreto. Ahora bien, si nos ponemos un poco más técnicos, según la Sociedad Americana de Marketing, la investigación de mercado es la recopilación, el registro y el análisis de los datos con respecto a un mercado en particular. Donde mercado se refiere a un grupo de clientes específico en un área geográfica. Eso es la investigación. Es básicamente recabar datos, recabar información, ¿no? Suena un poco frío, ¿no? Un poco vacío, bien técnico, pero así es. La investigación es recolectar y analizar datos. Muchos me dicen que soy un poco intenso o un poco fastidioso con este tema y realmente lo soy. Porque desde mi punto de vista, la investigación es el paso más importante del momento de crear un proyecto, ¿no? Porque es la etapa en la cual tú puedes observar la realidad de lo que se te viene, ¿no? La realidad del mundo en el que te vas a meter. Te va a dar la claridad de si efectivamente lo que tú piensas es cierto o realmente no lo es. Siempre me dicen, oye Marcesa, tú que eres intenso, ¿no? Con esto, tú que eres bien incón con este tema, ¿por qué es importante la investigación? Bueno, yo lo puedo resumir con dos balas, ¿no? Con dos bullets. El primero es el factor cambio, el factor evolución. O sea, no es una sorpresa que estamos en una era o en un momento en el que, o sea, wow, todo evoluciona muy rápido, ¿no? O sea, lo que hoy era una novedad, mañana ya es anticuado, es aburrido, ¿no? Ese mismo carácter de rapidez, ese mismo carácter de cambio, ¿no? Es uno de las importancias de por qué investigar, ¿no? Básicamente porque tú no puedes solo quedarte con la foto de hoy. Tienes que tener la foto de hoy, de ayer, de pasado, ¿no? De la semana que viene, de la semana pasada, porque lo que tú haces en base a lo que investigas hoy, ya mañana va a cambiar y va a ser diferente. Y la forma de proceder y accionar también va a ser diferente. Entonces, ese es el primer punto sobre la importancia de investigar. Vivimos en una era de cambio, pero no es un cambio cualquiera, y no hablo de cambio solo por este tema de COVID, por este tema pandemia, no. Ya tenemos aproximadamente unos 6, 8 años que venimos evolucionando y cambiando constantemente, ¿no? Y hablo sobre hábitos, tendencias, costumbres, culturas, tecnología, ¿no? Entonces nosotros como empresa, como emprendedores, como marca, tenemos que estar al tanto de lo que pasa, de lo que pasó y de lo que puede pasar. He ahí una de las principales importancias de la investigación. Vivimos en una era de cambio, hay que estar realmente al tanto de lo que pasa o puede pasar. Y el segundo es el aumento de competidores o potenciales competidores dentro de tu rubro, de tu área, de tu nicho. ¿Y esto pasa por qué? O sea, muchos cometen el error de que, Bueno, hago la tarea a medias, ¿no? Yo investigo un poco sobre mi producto, mi servicio, mi rubro, dónde quiero incursionar. Y nada, investigo y veo que, bueno, tengo tres competidores. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que vamos a lanzar una marca de zapatillas y decimos, bueno, tengo un competidor que él se está enfocando en la conveniencia, ¿no? Entonces, bueno, él tiene puntos de venta muy accesibles al público. Ok, tengo otro competidor que él se está dando a conocer porque maneja una variedad enorme del producto. Y al usuario le gusta eso. Y tengo otro competidor que él se está posicionando o se está dando a conocer porque tiene precios muy bajos. Entonces tú planteas tu estrategia de marca, tu estrategia de negocio, basándote en esos tres competidores, ¿no? De que, bueno, voy a competir con ellos tres trabajan o tienen esta forma de comunicación, esta forma de venderse. Entonces, bueno, mi marca va a salir con este plan. ¿Y qué pasa? Resulta que en un pestañeo, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, pues ya tienes dos competidores nuevos. Tienes tres competidores nuevos, ¿no? Que tienen otras propuestas de valor, ¿no? Tienen otro tipo u otro enfoque, ¿no? De cara a comunicarse con los clientes. Entonces, wow, tú quedas indefenso. Quedas indefenso porque tu plan lo hiciste en base a tres enemigos o a tres competidores iniciales, ¿no? Entonces, este carácter de, oye, de que todos los días hay nuevas marcas de cualquier rubro, ¿eh? Los competidores crecen en cualquier rubro. Esta es la segunda importancia. No solo basta con hacer la tarea una sola vez, ¿no? De que, bueno, yo investigué y tenía cinco competidores. No. Esto de la investigación es una tarea constante, no, no acaba nunca, no acaba nunca, porque como les mencioné, el punto uno es, oye, cambio y evolución constante, y el punto dos es incremento o aumento de competidores. Entonces, la importancia de la investigación es esa. O sea, tú no puedes lanzar un proyecto o planificar un proyecto si primero no estás al tanto de cómo ha cambiado o cómo está cambiando o cómo está por cambiar, ¿no? Tu público, tu nicho, tu modelo de negocio. Y número dos, si no sabes con quiénes te vas a enfrentar y el número de oponentes que tengas, ¿no? Desde mi punto de vista, es lo que yo menciono que son las importancias más potentes de hacer una investigación de mercado. Ahora bien, justo hablando de ese tema, me vino a la mente una historia que pasó con un cliente hace años. Bueno, en realidad no me vino a la mente, está en el guión, pero igual se las voy a contar. Cuando trabajaba en agencias, una vez vino un cliente, él quería, él decía, mejor dicho, mira, tengo una juguería. Y nada, estoy teniendo poca clientela. Y quiero hacer un lanzamiento por todo lo alto en digital, hacer un evento y tal. Y yo le digo, Martín, se llama Martín el cliente. Oye, mira, Martín, o sea, antes de poder venderte o ofrecerte algo, o sea, a mí me gustaría conocer el lugar, ¿no? O sea, ver realmente si lo digital o hacer un lanzamiento digital va a resolver tu problema, ¿no? Bueno, fuimos al local de este cliente. Una juguería en Comas. Y cuando llegamos al lugar, pues nada, identificamos todos los problemas de por qué este cliente no tenía clientela. Punto número uno era que la zona no estaba preparada para su propuesta, ¿no? Era una juguería que te vendía los típicos jugos verdes, ¿no? Jugos sin azúcar, esos wraps vegetarianos, ¿no? Pero ¿qué pasa? La gente del sector, ¿no? Bueno, generalmente las personas que viven en los conos no tienen mucha afinidad con estas propuestas saludables, ¿no? Generalmente ellos son más de consumir el típico salchipapa, pollo broster, pollo a la brasa. Ese fue el primer error del cliente. Él no validó si efectivamente su propuesta, su marca, respondía a alguna necesidad del público o de la zona, mejor dicho, ¿no? Él no validó si realmente su propuesta de marca satisfacía alguna necesidad. Primer error, no validó su producto. Luego, bueno, nos encontramos con que la zona era una zona pero muy poco transitada, tanto por peatones como por vehículos. Los locales o negocios que había alrededor de esta juguería eran en su mayoría talleres mecánicos. Y generalmente los que trabajan en talleres tampoco es que son muy afines a este tipo de propuestas saludables. Y por último, justo al lado de su local había un consultorio de podología. Y se podrán imaginar, a partir de las 9, 9 y media de la mañana, la gente del consultorio sacaba pues su cartelito, ¿no? Con su pie así, con las uñas largas, negras, casi que con pus. O sea, realmente era una imagen bien desagradable. Imagínense a ese puñado reducido de personas que a lo mejor pasaban por la zona y les provocaba, porque realmente el local era muy bonito, le invirtió mucho dinero a ese local. Imaginen esas personas que querían tomarse un jugo verde y al lado de la juguería, donde supuestamente es todo saludable y tal, te encuentras pues con un pie así, todo con hongos, con callos. O sea, ya la verdad es que muy mala suerte por parte de ese cliente, ¿no? Entonces, acá, ¿a dónde quiero llegar con esta historia, ¿no? O sea, fíjense que hoy estamos hablando de una idea, ¿no? De una propuesta de negocio que no pegó. No pegó por ningún lado, ¿no? Y habían varios motivos. Primer motivo, oye, no validé si efectivamente mi producto podía gustar o había necesidad de eso. Número dos, no me fijé realmente en la zona, ¿no? Oye, en qué tipo de local comercial me voy a meter, estoy cerca de dónde. Pero con algo que yo me quedo es que muchos emprendedores cometen el error de decir, bueno, yo tengo una idea, no sé, de vender camotes orgánicos que los sembré y los coseché en mi huerto. Y digo, y dicen, wow, yo no conozco en mi zona a nadie que lo haga. Entonces, como no hay nadie que lo esté haciendo, entonces yo voy a ser el único y voy a ser el mejor y voy a ser el líder del mercado. O sea, siempre tendemos a inclinarnos mucho por ese criterio sin antes validarlo, ¿no? Y el hecho de que no haya nadie haciendo lo que tú quieres hacer no significa que es una oportunidad enorme. Tal vez nadie lo esté haciendo porque no sea una oportunidad. Entonces acá sí es importante que se queden con la moraleja de esto, ¿no? Que una flor no te hace la primavera. El hecho de que tú seas el único en un lugar no significa que vas a ser mejor o que vas a ser el líder, ¿no? Entonces al final, ¿no? Para darle el final feliz a esta historia con este cliente, o sea, le comentamos, oye, mira, todo el tipo de errores, todo el tipo de cositas que se podían mejorar de cara a su negocio, ¿no? Y al final, bueno, le hicimos un replanteamiento de su marca, ¿no? Le dijimos, oye, mira, acá esta propuesta no va, por lo menos en este momento no va a caminar, te aconsejamos lo siguiente. Y bueno, hicimos una transformación bien radical de ese negocio, ¿no? Pasó de ser una juguería a ser una salchipapería que vendía el típico pollito broster, ¿no? Y bueno, se comenzó a utilizar códigos de la zona, ¿no? La lógica de una moneda, que un combo no te costara más de 5 soles y tal. Entonces, bueno, el cliente, si bien no era lo que él quería, ¿no? Porque él estaba bien, bien enfocado, estaba bien, bien empilado con su idea de tener una juguería, comida saludable. Realmente, o sea, no le funcionó y se tuvo que ir por otra cosa. Lo que más me parece curioso de esta historia es, oye, a veces por dejados, a veces por, oye, no, porque no lo siento tan importante, o por a veces pensar que tenemos la razón en todo, no acudimos, en este caso, a una agencia experta o a alguien que sepa del rubro, ¿no? Y bueno, solo nos quedamos con nuestra hipótesis y nuestro criterio. Y al final te puede salir caro, ¿no? En este caso, oye, este cliente estuvo como, ¿qué será? 3-4 meses pagando costos fijos altos, ¿no? Planilla, alquiler, luz, esto, lo otro. Y eso sin sumarle lo que gastó en implementar el local, en acondicionarlo. Entonces fíjense que a veces el ser dejados o no tomarnos en serio ciertas cositas pueden salir muy caro. Como les digo, esta historia siempre me gusta mencionarla porque nos deja un mensaje claro de cara a la importancia de investigar. Ahora bien, pueden decir, oye Marce, ok, me estás hablando de la investigación, ¿qué es? Me metiste un florazo con esa historia, pero no me has dicho cómo investigar, ¿no? Oye, ¿cómo puedo yo sacar información interesante para mi proyecto, para mi marca? Bueno, realmente en este capítulo, tanto como enseñarles detalladamente cómo hacer una investigación, no es el objetivo de este capítulo, ya vendrá otro para eso, pero sí les quiero comentar o mencionar herramientas para que ustedes puedan hacer investigaciones para sus proyectos. Existen tipos de herramientas, ¿no? Vamos a dividirlos así. Herramientas para hacer investigaciones en el offline y herramientas para hacer investigaciones en el online. En el online tenemos varias herramientas, ¿no? Tenemos herramientas como SEMrush, Google Trends, Google Analytics. Son herramientas que funcionan de esta manera. SEMrush sirve para que tú puedas auditar sitios web. Puedes ver cantidad de personas que entran, cuáles son las palabras claves principales que llevan tráfico a estas páginas web. Puedes ver un montón de cosas y te sirve por lo siguiente. O sea, si tú, y volviendo al ejemplo de las zapatillas que estábamos mencionando al principio, si tú quieres lanzar una línea de calzado deportivo, imagínate, para, no sé, para Santiago de Chile, tú con esta herramienta puedes ver cuántas personas buscan la palabra calzado deportivo Santiago, calzado deportivo en Chile. Tú puedes decir, oye, mira, más de 1 millón de personas están buscando calzado deportivo en Chile. Oye, mira, tengo una oportunidad interesante. Versus, también te puedes encontrar con que, no sé, 100 personas están buscando zapatos deportivos en Chile, ¿no? Entonces ahí tú puedes medir, oye, mira, la cantidad de personas que están buscando un producto o un servicio en particular, te sirve como indicador, ¿no? Para saber si lo que tú quieres hacer o lo que tú vas a ofrecer realmente tiene demanda o se puede generar demanda, ¿no? Te sirve para ver qué tipo de links están redireccionando esas páginas, ¿no? En fin, te sirve para ver un montón de temas técnicos de cara a lo que es un sitio web, ¿no? Y lo que más me gusta de esta plataforma es la capacidad de analizar las palabras clave, ¿no? Y las oportunidades que tienes tú de cara a las palabras clave. Luego tienes a Google Trends, que es básicamente una herramienta de Google que te ayuda a buscar tendencias, ¿no? O sea, te dice, oye, mira, si tú estás buscando algo sobre calzado deportivo en Santiago, ¿no? Estas son palabras clave o frases clave que te pueden servir, ¿no? De cara a lo que tú estás haciendo o de cara a lo que tú quieres hacer. Y bueno, mira, están en tendencia, ¿no? Tienen un volumen de búsqueda. Estos son los países principales que están buscando esta palabra. Y nuevamente trae información muy valiosa, ¿no? Porque si tú estás empeñado en sacar una línea de calzado deportivo y te fijas en esa herramienta, que lo que la gente está buscando es calzado para salir, ¿no? Calzado de gala, pues nada, entonces ok, cambia tu idea de zapatos deportivos y la adaptas a lo que son zapatos de gala. ¿Por qué? Porque bueno, el mercado, porque la gente, el público al cual tú te quieres dirigir, está buscando un producto con esas características. Y por último, tenemos a Google Analytics. Google Analytics es una herramienta de Google gratuita, muy potente igual, que te sirve para medir el porcentaje de rebote de esas páginas. Te sirve para medir el tiempo de duración de esas personas en una página. Y tú dices, oye, sí, pero para una investigación, ¿qué tan útil es saber el porcentaje de rebote o qué tan útil es saber el tiempo que dura una persona en una página? Pues bueno, te sirve por lo siguiente. El tiempo de duración en una página, tú puedes medir si tu producto o lo que estás ofreciendo genera algún tipo de interés, ¿no? ¿Y cómo tú puedes medir el interés? Oye, si ves que una persona en promedio dura 2, 3 minutos en tu página, quiere decir que, bueno, que es una persona que está viendo tu artículo o tus artículos, que está leyendo, que está informándose, versus una persona que no dura ni 20 segundos en tu página, 40 segundos, quiere decir que, oye, tu producto no gusta, ¿no? Que la persona al verlo siente un rechazo o no le interesa. Entonces, es importante por eso. Estas herramientas que les menciono, hay algunas gratuitas y algunas pagas. La que mencioné al principio, Semrush, es una herramienta premium. Tienes que pagar por usar esa herramienta, pero vale la pena. Es un poco costosa, pero vale la pena porque te da información muy, muy, muy power de cara a los proyectos que quieras auditar o ideas que tengas para lanzar marcas, negocios. Las demás que les mencioné, Google Analytics, Google Trends, son herramientas gratuitas. Son herramientas gratis que son parte de la suite de herramientas que te ofrece Google, ¿no? Igual, si quieren saber sobre más herramientas sobre investigación digital, en la descripción de este capítulo hay un enlace para un artículo en mi blog, en el que hablo y menciono de las mejores herramientas para hacer investigaciones digitales. Ahora bien, hablamos de herramientas de investigación digital. Ahora les voy a contar sobre las herramientas de investigación offline, ¿no? Y pues son las clásicas, las encuestas, el focus group, entrevistas. Yo en realidad no creo mucho ya en ese tipo de investigaciones, ¿no? Y probablemente los mercadólogos me vayan a putear por esto, ¿no? Yo no confío en ese tipo de investigaciones porque hay unas variables que nos pueden dar información no acertada. Y esas variables son variables humanas, ¿no? De tanto el que entrevista o encuesta como por parte del encuestado. ¿Por qué digo esto? O sea, se da el caso. Y me imagino que alguno de ustedes tuvo que haber pasado por una de esas, ¿no? Que te dicen, oye, mira, ayúdame a hacer un focus groups y tal, va a haber pizza gratis. O te llevamos a tu casa, te pagamos el taxi. O sea, siempre tratando de darte una recompensa por algo. Ahí cae el primer error, ¿no? Porque esas personas que van, ¿no? Su mayoría por la pizza gratis, están condicionadas, ¿no? Y dicen como que, bueno, este brother me va a dar algo gratis y te va. Inconscientemente ese tipo de personas te da la respuesta que tú estás buscando escuchar, ¿no? Entonces ahí ya tú estás condicionando el criterio de esa persona, ¿no? O sea, ya tú le estás, aunque no quieras o aunque no se diga, se puede decir obligando, ¿no? A que te dé una respuesta cuando realmente, o sea, la persona está ahí porque va a recibir una recompensa, ¿no? En este caso una pizza, ¿no? Esa es una de las tantas variables que menciono, ¿no? La otra es del lado del que te hace el focus group o el que te hace la entrevista. O sea, imagínate que esa persona no tenga mucho o muy buen manejo de palabra, lenguaje corporal, que no sepa expresarse de la mejor manera y cuando está haciendo esa ronda de preguntas, ¿no? La persona o las personas no logren entender bien y te dé una respuesta incorrecta o te dé una respuesta solo por salir del paso porque tú como persona o como investigador no supiste expresarte de la mejor manera. Acá, como tenemos personas de por medios, o sea, nos pueden decir cualquier cosa y realmente nosotros no tenemos cómo validar eso al 100%. Versus, oye, en las herramientas digitales, que la persona no miente cuando busca en internet, ¿no? Las personas buscan en internet cosas un poco locas, extrañas, ¿no? Y no, digamos que no sienten miedo de hacerlo, porque bueno, digamos que internet es confidencial desde la perspectiva de ellos. O sea, con esto no quiero decir que las investigaciones digitales sean mejores que las tradicionales o que las tradicionales sean mejores que las digitales. No, no estoy queriendo decir eso. Así que, mercadólogos, si me putearon, por favor, dejen de hacerlo. Lo que digo con esto es que, oye, hay que hacer un balance, hay que hacer un mix entre el off y el on, porque si sabemos mezclar esa información, vamos a tener resultados, vamos a tener información muy, pero muy, muy, muy valiosa. O sea, por ejemplo, ¿qué tipo de investigaciones en el offline pueden ser muy, muy, muy potentes? La de observación directa, por ejemplo, ¿no? Oye, en vez de irte a repartir encuestas o a perseguir a personas para encuestarlas, ¿no? Que la mayoría de las veces te chotean y te miran mal. Oye, mejor vete al lugar donde tú quieras validar tu hipótesis o descubrir insights y observas directamente el lugar, ¿no? Y les pongo un ejemplo. O sea, imagínense que H&M lanza la colección verano y, o sea, queremos medir el impacto que tiene esta nueva línea o esta nueva colección con nuestras usuarias. Oye, nos vamos al lugar donde tenemos exhibida la nueva temporada y comenzamos a observar, ¿no? Vemos qué cantidad de personas pasan por digamos, por ese sector, quiénes se quedan, cuánto tiempo se quedan, si preguntan, si tienen algún tipo de interés en la ropa, si interactúan con la ropa, si llegan a interactuar con la ropa, qué cara ponen, cuánto tiempo tardan en tocar la prenda y descolgarla. Ese tipo de información, ese tipo de reacciones inconscientes que tienen los usuarios, hoy en día nos dicen mucho más que una encuesta con preguntas cerradas muchas veces, ¿no? Y esto se los dejo como reflexión, ¿no? Como les digo, esto es mi punto de vista, es lo que yo creo, lo que yo pienso. Y si tienen ustedes algún punto de vista contrario o similar, yo encantado de leerlos, de escucharlos, para poder debatir y conversar acerca de este tema tan interesante, tan complejo y, ¿por qué no?, un poco polémico como lo es la investigación. Ahora bien, para ya ir finalizando este segundo episodio de Marcapasos, podemos resumir lo siguiente. Lanzar una marca slash negocio slash empresa a ciegas es algo muy arriesgado. La idea, por muy buena que sea, tiene que ir respaldada por un plan y una estrategia. Y con la investigación de mercado nosotros logramos eso. Logramos ver, logramos analizar, logramos contrastar, logramos hacer más fuerte o más completo esta idea, esta estrategia, este plan. Y así reducir las posibilidades de que esta idea o que este proyecto fracase. Si te sigues preguntando, ¿cómo puedo hacer una investigación para mi marca? El gran Severo Ochoa tiene la respuesta para ti. Y lo voy a citar, ¿eh? En principio, la investigación necesita más cabeza que medios. Y no creo que Severo Ochoa se equivoque. Hay muchas herramientas gratuitas ahora que podemos utilizar para hacer investigaciones. Recuerda que en mi blog te dejé un artículo en el que hablo sobre estas herramientas para hacer investigaciones digitales. Esto ha sido todo por hoy. Nuevamente, gracias por escuchar el Marcapasos y recuerda que si te gustó el episodio puedes puntuarlo con las estrellas que consideres en las diferentes plataformas de podcasting. Si me quieren conseguir en redes sociales pueden hacerlo como @thepublisherlab o si quieren visitar mi página web pueden hacerlo a través de thepublisherlab.com. Nuevamente, gracias por estar acá y nosotros nos escuchamos en un próximo episodio de Marcapasos. Hasta pronto.